desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes. En este sábado 7 de diciembre de 2019, soy Borges Zaman, les mando a todos ustedes un saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, además de noticias, les presentaremos otras informaciones y canciones pop Indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español y con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Indonesia se considera demasiado tiempo como un país de ingresos medios. Se cree que el año 2020 es una era de reactivación para las marcas locales indonesias. El Banco de Indonesia ha perfeccionado las disposiciones que rigen los resultados de exportación de divisas al emitir el Reglamento del Banco de Indonesia número 21 del año 2019 sobre los ingresos de exportación. Las noticias en detalle presentadas por Burgess Chaman. Indonesia se considera demasiado tiempo está en un país de ingresos medios. Entonces el gobierno trató de liberar a este país de la trampa. El viceministro de finanzas, Suhasil Nazara, en el noveno foro internacional anual sobre desarrollo económico y políticas públicas en Nusa Dua Bali, Badung, el jueves declaró que Indonesia estará libre de la trampa de ingresos medios en 2036. Esto será alentado por la gran cantidad de generaciones jóvenes en el país. Suhasil dijo que cuando se habla de la trampa de ingresos medios, la gente generalmente piensa en el ingreso per cápita. Quizás alejarse del ingreso medio es de alrededor de 9.000 hasta 10.000 dólares estadounidenses. En 2045, continuó, Indonesia también está destinada a convertirse en un país desarrollado. Descrito, en 2045, este país tendrá una población de alrededor de 319 millones de personas, el 47% de la población en edad productiva. El 77% de la población vive en ciudades y el 70% de los ingresos de la clase media. Además, Suhasil estima que el crecimiento económico nacional del próximo año será de alrededor de 5,2%. Esa cifra es menor que la meta de crecimiento económico del gobierno de 5,3% para el año 2020. Para él, en medio de la incertidumbre económica, el crecimiento económico que persistió en 5% es un buen logro. Se cree que 2020 es una era de reactivación para las marcas locales indonesias. Esto se debe a que cada vez hay más productos creativos de los niños de la nación que pueden competir en la era digital actual. El director presidente de Kabab Turki Wabarafi, Nilam Sari, en el tema del foro de discusión, en el foro de discusión sobre perspectivas económicas, desafíos y oportunidades para 2020 para las pequeñas y medianas empresas en Jakarta el jueves, dijo que las oportunidades para que las marcas locales aprovechen el mercado se ampliaron en el año que viene. Nilamsari cuyo negocio ahora se ha expandido a 1.400 puntos de venta en 9 países dijo que muchas marcas locales de Indonesia que son populares y aceptadas por el mercado pueden incluso llegar a los mercados extranjeros. Pat Choli, quien construyó su negocio de kebab desde 2005, admitió que efectivamente hubo un debilitamiento en su negocio que comenzó a sentirse desde mediados de este año. Nilam dijo que hay al menos 7 cosas que deben considerarse para poder participar en las oportunidades para la reactivación de la marca Indonesia, incluida la protección de los derechos de propiedad intelectual. Luego, el apoyo colateral en términos de financiamiento en las instituciones financieras, la importación de la certificación de productos para ingresar al mercado de exportación y también AFTA, incluidas las políticas de libre mercado. El Banco de Indonesia ha perfeccionado las disposiciones que rigen los resultados de exportación de divisas al emitir el reglamento del Banco de Indonesia número 21 del año 2009 sobre los ingresos de exportación y el pago de importaciones de divisas. Este reglamento del Banco de Indonesia mejora las disposiciones anteriores, es decir, el reglamento del Banco de Indonesia número 16 del año 2019, específicamente el reglamento relacionado con la recepción de divisas exportadas que incorpora las disposiciones del reglamento del Banco de Indonesia número 21 del año 2019 que regula la recepción de divisas exportadas de los recursos naturales y regula las obligaciones de información del pago de importación de divisas. Según el economista de la compañía Bank Negara Indonesia Rian Kirianto, la relajación de las reglas para informar sobre los resultados de exportación de divisas que es más amigable para los jugadores ayudará a aumentar las divisas de modo que tenga el potencial de aumentar las reservas de divisas y fortalecer la rupia porque las existencias de divisas se amplían. Rian dijo que la mejora de las normas sobre los resultados de exportación de divisas también hará que las entradas de capital sean más firmes porque las regulaciones son fáciles, eficientes y amigables para los exportadores e importadores. El Banco de Indonesia dijo que la mejora en las disposiciones se hizo para mejorar la eficiencia del mecanismo de presentación de informes de los ingresos de exportación por parte de los exportadores y los bancos. Al mismo tiempo, regula la presentación de informes de pagos de importación de divisas por parte de importadores y bancos a través de sistemas de gestión de datos e información que son eficientes, integrados, acelerados y basados en la práctica común en el comercio internacional. El Banco de Indonesia se asegura de que el reglamento del Banco de Indonesia sobre los resultados de exportación de divisas y el pago de importaciones de divisas entre en vigencia a partir del 29 de noviembre de 2019. Por lo tanto, hay varios detalles sobre los acuerdos de notificación y las sanciones que deberían ser motivo de preocupación. El gobierno a través del Ministerio de Finanzas está renegociando múltiples acuerdos de evitar la doble imposición con varios países. El objetivo principal es salvaguardar los intereses de Indonesia, especialmente en términos de derechos fiscales en medio de la digitalización. El jefe de la Oficina de Política Fiscal Internacional de la Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Pande Putu Oka Kusuma Wardani, dijo que algunos de los países en cuestión eran Singapur y Japón, pero ella todavía no puede explicar qué puntos serán cambiados. En una discusión en Jakarta el jueves, Pande Putu Oka Kusuma Wardani dijo que los resultados de la revisión dependerían del acuerdo de los dos países. En la renegociación, explicó Oka, el punto enfatizado fue que este acuerdo podría seguir los últimos estándares nacionales, porque muchos de los acuerdos de evitar la doble imposición de Indonesia son viejos. Según el registro del Ministerio de Finanzas, Indonesia ahora tiene 69 redes de acuerdos de evitar la doble imposición efectivas. Además de los Países Bajos, también hay Australia, Corea del Norte, Pakistán, Francia y Alemania. Según OCA, la mayoría de ellos tienen más de 2 décadas y, de hecho, acuerdos de evitar la doble imposición entre Indonesia y los Países Bajos tienen más de 45 años. Con esta condición, evalúa OCA, de hecho es necesario revisar si acuerdos de evitar la doble imposición propiedad de Indonesia sigue siendo efectivo y eficiente de acuerdo con los objetivos iniciales. El acuerdo de evitar la doble imposición de impuestos entre Indonesia y los Países Bajos causó una pérdida potencial de los ingresos fiscales de Indonesia de 390.5 mil millones de rupiah en el periodo 2010 hasta 2019. Esta cifra fue transmitida por la Asociación Holandesa de Iniciativas y Organizaciones No Gubernamentales, SOMO, en su informe titulado How the Indonesian Netherlands Tax Treaty Enables Tax Avoidance. El acuerdo de evitar la doble imposición de impuestos es un acuerdo en el campo de los impuestos entre dos o más países al dividir el derecho a imponer impuestos sobre los ingresos derivados de un país obtenido por residentes o residentes de otro país. Manager Research and Knowledge Prakarsa Chut Nurul Aida dijo que la pérdida potencial de ingresos tributarios proviene de 27 casos de disputas tributarias en los niveles de la Corte Fiscal y la Corte Suprema. Este caso tuvo lugar entre el gobierno y las compañías multinacionales que se consideraron que habían evitado los impuestos mediante el uso del acuerdo de evitar la doble imposición de impuestos indonesio-holandés. Del total de 27 casos, 25 de ellos fueron ganados por empresas multinacionales. El acuerdo de evitar la doble imposición de impuestos de Indonesia a Países Bajos tiene dos objetivos, a saber, evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal para no obstaculizar las economías de ambos países. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, unas informaciones interesantes agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. Las primeras noticias llegaron de Batu Sangkar, Sumatera Occidental. El Festival de Encantamiento de Minangkabau de 2019 fue inaugurado oficialmente el miércoles pasado por personal experto del Ministerio de Turismo de Indonesia en el campo multicultural Esti Reko Astuti en Istano Basa Pagaruyung, distrito de Tanah Datar. El Festival de Encantamiento de Minangkabau se anima con diversas actividades, incluida la Marcha Cultural de Minangkabau, la Expo Pagaruyung, la Pista de Aterrizaje de Javi y otras. Los invitados de la provincia de Riau incluyeron las regencias de Kampar y Siak, así como los invitados de Kapahiang, Bengkulu y Malaysia. La siguiente noticia vino de Ambon, Maluku. El Centro Arqueológico Maluku rastrea datos arqueológicos en la península de Huamual y la península de Manusela y el área del Parque Nacional de Manusela, Isla Seram. El investigador de arqueología de Maluku, Muhammad Al-Mujabu Dawad, dijo el miércoles que su equipo estaba realizando investigaciones en 2 lugares que comenzaron en abril de este año en el área del Parque Nacional Manusela, la Isla Seram y Jazira Huamual. Dijo que la investigación en el Parque Nacional de Manusela se basó en rastrear las tradiciones orales de la gente local que narra la existencia del primer asentamiento humano llamado Nunusaku. Según el informe, el Centro Arqueológico de Maluku obtuvo información sobre indicaciones de asentamientos antiguos ubicados en la cumbre del Monte Siali a una altitud de 3.035 metros sobre el nivel del mar. Las indicaciones, dijo, estaban marcadas en antiguos asentamientos que fueron observados e informados. Entre otras cosas, había una serie de estructuras o estructuras de piedra que formaban muros para parecerse a un edificio. Las últimas noticias llegó de Maratua, Kalimantan Oriental. La serie de competiciones fotográficas subacuáticas y el nuevo concurso de exploración de puntos de buceo, Indonesia Dive Adventure Series, que se celebra durante un año completo en los 5 mejores lugares de buceo, comienza en Maratau Berau, Kalimantan Oriental, del 4 al 8 de diciembre de 2019. El director ejecutivo de la actividad, Devani Joyce Maria Bernadette en Maratua Berau, Kalimantan Oriental, el miércoles dijo que Maratua fue elegida como el punto de partida para Indonesia Dive Adventure Series, que se planeó celebrar en serie en diciembre de 2019 y hasta 2020, porque estaba relacionada con la mejor infraestructura y tiempo. Gorontalo se convirtió en el segundo punto de buceo en marzo de 2020, que luego continuó hasta la isla. Gorontalo se convierte en el segundo punto de buceo en marzo de 2020, que luego continúa hasta la isla B en junio de 2020. Ambos en septiembre de 2020 y el plan se cerró con el buceo en la isla de Komodo en diciembre de 2020. En general, el concurso de fotografía submarina y la búsqueda de nuevos lugares de buceo para apoyar la gran visión del gobierno de aumentar el potencial del turismo marítimo de Indonesia que se desarrolla a través de los deportes de buceo. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 7 de diciembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 1941. Japón realizó un ataque sorpresa en Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos. Pearl Harbor es la base naval de los Estados Unidos en la isla de Oahu, Hawái, al oeste de Honolulu. En la mañana del 7 de diciembre de 1941, la base de la Marina de los Estados Unidos en Pearl Harbor fue atacada por al menos 303 aviones de combate, bombarderos y torpedos de la Armada Japonesa en dos oleadas de ataques que partieron de 6 portaaviones de la Armada Japonesa. Los 8 acorazados estadounidenses registrados sufrieron daños graves, de los cuales 4 se ahogaron. Todos estos barcos de combate, además de USS Arizona, Japón también ahogaron o destruyeron 3 cruceros, 3 destructores, un barco de entrenamiento antiaéreo y un dispersor de minas. Este ataque también resultó en 188 aviones estadounidenses dañados o destruidos y resultó hasta 2.403 víctimas y 1.178 heridos. Por otro lado, Japón solo perdió 29 aviones, 5 minisubmarinos y 65 personas. Además, había un marinero de la Marina japonesa, Kazuo Sakamaki, capturado por los Estados Unidos. Después de este evento, Japón acaba de declarar la guerra a los Estados Unidos y comenzó su campaña militar en Asia Pacífico. Este ataque llevó a la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre del año 1995. El transbordador espacial Galileo llega a Júpiter. Galileo es una nave espacial no tripulada que la NASA envió a estudiar a Júpiter y sus lunas. Se denomina de acuerdo con el nombre del astrónomo y pionero del Renacimiento, Galileo Galilei. Esta nave espacial fue lanzada el 18 de agosto de 1989 por el transbordador Atlantis con la misión STS-34. Galileo llegó a Júpiter el 7 de diciembre de 1995, 6 años después de su lanzamiento, con la ayuda de Venus y la trayectoria gravitacional de la Tierra. Fue el primer avión en cruzar el asteroide, el primero que descubrió la luna asteroide, la primera nave espacial en orbitar alrededor de Júpiter, y lanzar la primera sonda hacia la atmósfera de Júpiter. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 7 de diciembre de 2004. Hamid Karzai juró su cargo como presidente de Afganistán. Hamid Karzai nació el 24 de diciembre del año 1957. Desde diciembre de 2001, Hamid Karzai fue presidente de la Administración de Transición y presidente interino desde 2002. Después de la caída del gobierno talibán, Hamid Karzai se hizo muy dominante en la arena política afgana y se convirtió en una figura política prominente en su país. Karzai fue uno de los candidatos en las elecciones presidenciales del 9 de octubre de 2004. Aunque se consideró que no tenía apoyo nacional, ganó 21 de las 34 provincias, derrotó a 22 de sus oponentes y se convirtió en el primer líder democráticamente elegido de Afganistán. Su candidatura en las elecciones presidenciales del 9 de octubre de 2004, Hamid superó a 16 candidatos presidenciales. Fue votado como la mayoría al ganar el 55.4% de los votos contra el 39.1% de su rival más cercano, Yunus Kanoni. Prestó juramento del 7 de diciembre de 2004 como presidente de Afganistán. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi, tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati, tak akan ku ragu lagi. Ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi, takkan ku sia-siakan lagi. Buat hidupku lebih berarti, cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Nyaman, cantada por Anmesh Kameleng. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. El siguiente segmento, Mi Indonesia, vamos a escuchar una información.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata. El Banco Asiático de Desarrollo aprobó 90 millones de dólares estadounidenses en asistencia para fortalecer la responsabilidad pública. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Banco Asiático de Desarrollo, o ADB, aprobó un préstamo por un valor de 90 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 1,2 billones de rupias para respaldar la mayor responsabilidad del gobierno de Indonesia en el gasto estatal. El director del Banco Asiático de Desarrollo para Indonesia, Winfried McLean, en una declaración escrita recibida el martes por la agencia de noticias Antara en Yakarta, dijo que la asistencia del Banco Asiático de Desarrollo apoyaría al gobierno de Indonesia para mantener y mejorar el progreso en el fortalecimiento de la responsabilidad estatal para brindar servicios públicos de calidad. Wicklund agregó que esta asistencia refleja el fuerte compromiso del Banco Asiático de Desarrollo para continuar apoyando los esfuerzos del gobierno de Indonesia para reformar la gestión financiera del gobierno y desarrollar el capital humano. Explicó que el financiamiento se utilizaría para el proyecto de revitalización de responsabilidad del Estado para ayudar al gobierno a capacitar y certificar alrededor de 19.400 auditores internos y funcionarios de finanzas gubernamentales a nivel de los gobiernos central y regional. El préstamo ayudará a los institutos nacionales de capacitación para el aparato de supervisión interna del gobierno y proporcionará instalaciones modernas adecuadas para apoyar la capacitación en aprendizaje electrónico. El proyecto desarrollará un sistema totalmente integrado para la presentación y supervisión de informes de gestión financiera en línea con la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. El proyecto también apoya la adopción de un enfoque moderno de auditoría y monitoreo, la implementación de la gestión de auditoría interna basada en el riesgo y la capacitación de usuarios de sistemas de auditoría nuevos y mejorados. Uno de los enfoques del programa está en la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo para mejorar las instalaciones del campus en Bali, Ciawi, Makassar y Medan, y para dar cabida a la formación de aprendizaje electrónico. Como tal, este financiamiento beneficiará la actualización del sistema de información de gestión financiera de la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo para mejorar la precisión de los estados financieros y fortalecer la presentación de informes y la supervisión. En general, la asistencia del Banco Asiático de Desarrollo aumentará la rendición de cuentas y la capacidad de supervisión a través de tecnología sofisticada, lo que fortalecerá la transparencia, la precisión, la rendición de cuentas y la prestación de servicios públicos. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Jadi rahasia mengendap di lubuk hatiku hingga sekian lama. Beratku berkata diriku telah cinta dengan kamu yang sungguh tak bisa peka akan cintaku. Ku tak bisa memilihmu, kau tak sanggup memilihku. Cintaku tak bisa memiliki kesalahanku yang pernah mengenalkanmu, menyimpan rahasia cinta ini sendiri.
Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Rahasia, una canción titulada cantada por Geisha. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.banyos.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con kue bika, un pastel típico de Sumatra Occidental. Así quédate con nosotros en la Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, la gastronomía de Minang en la provincia de Sumatra Occidental es muy famosa por sus sabores salados y muchas especias. Pero resulta que también hay una comida con el sabor dulce y deliciosa. El pastel se llama kue Bika. Bika es la abreviatura de biscuit Kota Baru asli o galleta de Kota Baru original. Este pastel es una merienda típica en el área de Kota Baru, Sumatra Occidental. Estimados oyentes, la gastronomía de Minang también recibe una designación única, que es el pastel del cielo con sabor celestial. El nombramiento se debe al proceso de cocinar. Prepara la masa de pastel hecha de harina de arroz, agua de coco y azúcar hasta que está lista. El siguiente proceso es cocinarla. La masa se colocará en una olla de barro. Anteriormente en el caldero se colocaban hojas de plátano u hojas de teca como base para la masa. Luego encima de una sartén llena de masa, llena de leña con fuego ardiente. Ese es el comienzo de nombrar el infierno para el pastel kue Bika. La quema de Bika también usa leña especial, que son troncos de canela. En el momento del proceso de combustión, el aroma liberado es extraordinariamente fragante. Debido a que este pastel es un pastel tradicional, el tostado requiere un proceso. Hacer compradores a veces no puede esperar. Si bien la mención del cielo es el sabor del pastel de Bika en sí, cuando se prueba especialmente cuando acaba de cocinarse, el sabor estropeará la lengua. El sabor del coco se probará con una dulce mezcla de azúcar, mientras que la harina de arroz le hará sentir satisfecho al comer más de una fruta. Estimados oyentes, si ustedes quieren probar el delicioso pastel de Bika, pueden encontrarlo en la carretera entre Apadang hacia Bukit Tinggi, Kota Baru, Tanah Datar a un precio de 7.000 por pieza, con el tamaño de palma. Cuanto más delicioso es este pastel de kue Bika cuando se disfruta acompañado de una taza de café caliente. En la provincia de Sumatra Occidental, además de viajar para disfrutar del hermoso paisaje, aquí también pueden probar una gastronomía deliciosa, única y asequible. Así fue nuestra edición del turismo gastronómico con el pastel kue Bika en la provincia de Sumatra Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sudah tertulis begitu indah sepanjang rekah cerita kau taklukkan rindu yang meradang di hayalanku. Dan biar selalu tentang bahagia adalah ketika di palung hatimu terukir ribuan alasan untuk mencintai diriku dan begitu indah mencintai diriku dan mengarungi dirimu ternyata tak begitu indah dan aku akan enggan bersumpah indah, tertulis begitu indah. Sepanjang rekah cerita kau tak lukan rindu yang meradang di hayalanku.
Voice of Indonesia.
Bueno, esta fue la canción titulada Ruang Kecil, cantada por Bila Indrajaya. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinas.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, es un placer volver a encontrarnos en segmento de miscelánea. En la edición de hoy presentaremos el fin de semana de Bali o Bali Weekend en el Museo Volkenkunde Leiden. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voinos.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz. Oyente, embajador de Indonesia en el Reino de los Países Bajos, Igusti Abasaka Puja presentó la danza barong con el acompañamiento de Suara Santi Gamelan de Amstelven. El espectáculo recibió una bienvenida festiva de los visitantes al evento Bali Weekend en el Museo Volkenkunde, Leiden, el pasado fin de semana. La actuación del embajador Igusti Abasaka Puja fue parte del evento Bali Weekend en el Museo Volkenkunde. Esta actividad en Leiden es parte de la serie Bali Welcome Grand Exhibition que se celebra desde octubre pasado. 250 colecciones de famosas obras de arte balinesas se muestran en la exposición Welcome to Paradise esta vez. La exposición está prevista para el 26 de mayo de 2019. Suara Santi Gamelan abrió la actuación cantando Sinom Ladrang, que llevó a los espectadores a la atmósfera de la vida cotidiana en Bali. Durante los fines de semana del 17 y 18 de noviembre, los visitantes no solo visitaron la exposición, sino que también observaron espectáculos culturales y asistieron a varios talleres. Las actuaciones culturales también incluyeron la danza Kembang Girang del Estudio de Danza Dwi Bumi y la danza Rangda. El embajador Gusti Agung Abasaka Puja, después de su aparición,
O presentación dijo que Bali es un destino turístico famoso, incluso en los Países Bajos. Según la información, más de 200.000 holandeses viajan a Bali cada año. Oyentes, en esta actividad hubo un taller de danza balinesa a cargo de anak Agung Bagus Krishna Suteja. La entrenadora de gamelan Swarasanti, quien acaba de completar su programa de maestría en Kodat Rotterdam y AFKE, uno de los ciudadanos holandeses de activistas culturales balineses. Durante los fines de semana, los visitantes no solo disfrutaron de la exposición, sino que también vieron presentaciones culturales y asistieron a varios talleres. También hubo presentaciones sobre Bali como demostraciones de colina, demostraciones de cocina de comida balinesa, preparación de ofrendas y artículos de arte. El Museo Folkenkunde, ubicado a 19 kilómetros de La Haya, tiene la mayor colección indonesia. También tiene colecciones de algunos países de Asia, África y Oriente Medio. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy con el fin de semana de Bali en el Museo Folkenkunde, Leiden. Nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Detiklah terhenti di ujung malam, aku tanpamu, aku tanpamu. Pagi pun mengembun mendekat cepat, tetap tanpamu, terus tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya, kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku
Aku tanpamu, aku tanpamu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Aku Tanpamu, una canción cantada por Maisura. Aku Tanpamu significa yo sin ti. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo. Ahora en el segmento del mundo musical les presentamos la canción titulada Hanya Satu, una canción cantada por Titi Supangan. La canción de keroncong titulada Hanya Satu cuenta la belleza del tejido amoroso entre dos personas. Esta canción lleva el mensaje de cuán hermoso será el amor si no está acompañado de una mentira. Esta canción también muestra lealtad a un solo corazón al siguiente mañana. Muy bien, oyentes, aquí está Titi Supangat con su canción Hanya Satu, solo uno o una.
Kau di esok, hingga lampu
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voinews.id.